agresión, un atentado. Esos mismos que han llegado por tu mano a popular. Hoy se sienten personajes del cemento y se olvidan que hace un tiempo fueron crónica fecal. Por aquellos que quedaron sin reporte, con la cámara vencida, sin su vida y sin su flash. Por aquellos que al finalizar el día escribieron las noticias en el diario Eternidad. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre. En la página central de tu esperanza.
Gabriel Mendoza escribió este tema, lo estaba cantando en este momento, Testigos de la Historia, dedicado a los periodistas. Ahora, con el transcurrir de los tiempos y con este 25 de enero que todos los años desde hace 20 que hoy se cumplen, tienen un homenaje especial para José Luis Cabezas, y en YouTube ustedes lo pueden encontrar con las imágenes más especiales de José Luis Cabezas. De esta manera y con esta voz y este tema musical, nosotros queremos empezar este homenaje que le queremos hacer, que le quería brindar Radio Nacional a José Luis Cabezas en los 20 años de su asesinato. Y está con nosotros un reportero gráfico, Gerardo Gómez. Él trabajó en los medios y ahora es fotógrafo de la gobernación. Así que te damos la bienvenida, te agradecemos. Hoy es un día muy particular para todos ustedes, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, es un día complicado. Creo que en estos 20 años se le ha tenido un respeto considerable. Todos los reporteros gráficos lo tienen bastante presente, que me parece una muy buena medida de recordarlo siempre porque a través de él hubo un antes y un después.
Sí. Fue un crimen y un atentado al periodismo en plena democracia, ¿no? Eso es lo que más impactó.
Sí, sí,
porque
totalmente.
Tuvimos que lamentar muchas muertes durante la época de la dictadura en nuestro país y no pensábamos, jamás imaginábamos que algo como lo que ocurrió con José Luis Cabezas podía suceder en nuestro país en plena democracia, y creo que eso fue eso que vos hablas, esa bisagra tan importante a partir de este crimen tan atroz, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, en ese momento yo era bastante joven. Uh-huh. y no medía ciertas
más
consecuencias.
Joven.
Era más joven, mucho más joven. Y no medía mucho eso. El crimen de Cabezas fue realmente un clic en mí y en mis compañeros de trabajo. Y empezamos a tomar la profesión de otra manera, sabiendo ciertos riesgos, por más que estábamos en Mendoza y no había tanto peligro o miedo al trabajo de periodista, ¿no?
Fue directamente una agresión al periodismo.
Sí, sí, sí,
el
totalmente.
Cometer un crimen de estas características.
Por una fotografía, ¿no?
Por una foto.
Sí, sí, sí.
Fue
sí,
fue un atentado hacia el periodismo. Hay una lectura muy profunda de lo que significa el matar a un periodista, porque no estaba en la trinchera de la guerra en Libia o en Siria.
Sí, sí. Yo tengo una visión particular sobre el tema. para mí fue un golpe mafioso, que podría haber sido un daño muchísimo mayor. El pobre José Luis fue como un llamado de atención.
Fue la advertencia, sí, no claro, se metan con los poderosos.
Una advertencia, pero calculo que esta gente, su fin era mucho más grave.
Claro, y fue un golpe realmente mafioso. Sí, la mafia hace esas cosas.
Sí. La mafia, en este caso, compuesta por empresarios, por policías, por
civiles,
¿no?
¿Hoy ninguno está detenido?
No,
hay detenido.
A mí siempre me quedó la duda si realmente...
No, creo que lo liberaron.
Hace muy poco.
Yo siempre tengo la duda de que una persona con más de 1,000 millones de dólares en su poder haya podido pegarse un tiro por un crimen que cometió contra un periodista, con lo que significa poder estar en otro lugar. Yo aún tengo mis dudas.
Yo quiero creer que sí, que se suicidó.
Yo no creo.
Quiero creer, porque si no... hubo mucha gente involucrada, peritos de la revista Noticias, estaba Michi al lado. Quiero creer que se suicidó.
Y Michi, que ha escrito hace muy poco ese libro tan especial, ¿no?, que habla porque él se salvó por irse un rato antes de la fiesta.
Sí, sí.
¿Vos pensás que desde el crimen de José Luis empezamos la gente común a reconocer que ustedes eran verdaderamente periodistas? ¿Que esa foto que ustedes sacaban tenía tanta importancia o que era parte de la lectura de lo que venía después?
Sí, totalmente. Totalmente. De hecho, lamentablemente.
Sí.
A partir de este crimen se empezó a tomar en cuenta al fotógrafo como periodista.
Son valiosísimos. Una foto de ustedes, una imagen de ustedes, puede decir mucho más que las palabras que puede tener un periodista, porque es tienen esa visión tan especial del momento justo, del segundo perfecto, de esa mirada, de esa sonrisa, de esa seña. Es como que tienen 1,000 ojos.
Queremos decir que se ha sumado a la mesa Gabriela Figueroa, no como directora, sino como periodista, o las dos cosas juntas.
¿Cómo les va, Gerardo? Muchas gracias por venir. Y realmente yo estaba haciendo un raconto de lo que han hecho los fotoperiodistas acá en Mendoza. Y quiero homenajear en este día tan especial y tan sentido, la verdad que estamos todos muy movilizados porque la libertad de expresión todos los días se tiene que defender, pero hoy es un día tan especial para los periodistas. Y yo recuerdo allá en la época militar, que yo entré al diario Mendoza, cómo había que pelearla. Hasta el día de hoy, ¿no? Estábamos hablando de la visita de Macri y los problemas que han tenido los fotógrafos ayer, pero... quiero homenajear a Pedro Moyano, al jefe de fotografía del diario Mendoza. Quiero homenajear a Miguel Chicone. Quiero homenajear en este pequeño espacio y sentido al Coqui Barroso, que tanto hizo por la fotografía en Mendoza, a Washington Oropel. Y también, como feminista que soy, quiero visibilizar a las mujeres periodistas de Mendoza, que no se las conoce. Y quiero hablar de la primera fotógrafa de Mendoza, que se llamó Susana Barbera, que allá por los años 70 era freelance, y tuvo que lucharla y pelearla mucho, y hacía unas fotos maravillosas. Como vos decís, Claudia, y que todos coincidimos que una fotografía te dice todo, no hace falta escribir la nota en una buena fotografía. Sí. Y Susana Barbera ha sido como olvidada. Ella era freelance y después, bueno, trabajó un tiempito en el diario Uno, desapareció. No sé qué fue de la vida de ella, pero a través de ella, todas las fotógrafas, a Cecilia Figueroa y a tantas chicas que fueron pioneras en el arte de sacar fotografías.
Quedan muy pocas. Muy pocas. Cecilia Figueroa, aparte de ser colega, fue compañera mía de secundaria.
Y se casó con un periodista y se fueron
Ronald,
al exterior.
Que era compañero mío.
Claro.
excelentísima fotógrafa con un ojo muy, muy especial.
Vos sabés que yo escribí el libro Mendocinas Crónicas, sí, 1800-2010, y hice una investigación de las fotógrafas. Y en ese momento, Orlando Pelicciotti, que trabaja en fotografía del diario Los Andes, me decía que en ese momento, cuando yo estaba escribiendo el libro, no había ninguna fotógrafa mujer en los medios. Bueno, en ese momento. Ahora
iba a hacer referencia a tu libro específicamente porque, y ya sacando un poquito del tema con esta pastillita, a la mujer también en Mendoza le costó encontrar un lugar en los medios, ¿no? Si nos remontamos hace 30 años... o 25 años, quienes empezábamos en ese momento, éramos muy poquitas. Digo, y eso vos lo marcás en tu libro.
Y volviendo al tema de los fotógrafos y las fotógrafas, la verdad que el trabajo que hacen
es único.
Es impresionante. Tienen que ir corriendo, buscar, sacar 50 fotos para captar esa imagen, inmortalizarla,
y lo logran.
Bueno, sigue siendo el mejor trabajo del mundo, perdónenme, los periodistas. Sí. Pero
a pesar de las patadas, los empujones y todo eso, ¿no?
Es el mejor fotógrafo. El mejor trabajo del mundo, sin lugar a dudas.
Y es una pasión, porque esto, cuando hablamos de la comunicación, no es por plata. Acá perdemos
todo.
Sí, pero es una pasión. Y además de poder ejercer las pasiones, nos pagan por hacer lo que nos gusta. Entonces somos unos privilegiados, a pesar de que nos quejamos.
Es una pasión, pero siempre unida a la vocación de servicio, ¿no?
Totalmente, totalmente. Así que vamos a defender siempre la libertad de expresión, vamos a recordar hoy y siempre a José Luis Cabezas, a todos los periodistas que han sufrido persecuciones y que han muerto, y que esperemos que no suceda más, pero tenemos la obligación de tener esa memoria activa y vigente para que no sucedan más estas cosas.
¿Les gustaría escuchar la voz de Gladys Cabezas?
Sí, claro. ¿Cómo no?
La vamos a escuchar. Aquí está, en este homenaje que hoy le estamos rindiendo a su hermano.
Un tipo alegre que amaba lo que hacía, y como buena persona, que cuando sé buenas personas es todo en la vida. Sé buena persona, sé buen fotógrafo, sé buen locutor, sé buen docente, sé todo. Entonces creo que eso era José Luis, una buena persona. Como todo el mundo, uno va creciendo y va viendo, y mis conclusiones es que después de lo que pasó con Cabezas, si bien marcó un antes y un después, los del después no entendieron nada y siguieron haciendo lo mismo. Porque todo lo que pasó estos 12 años para mí es un déjà vu, ¿no? Esto de tirar bolsos, de tener testaferro, para mí es todo un déjà vu. Es lo mismo que pasó en el gobierno cuando mataron a mi hermano.
Después de escuchar a Gladys Cabezas, le queremos preguntar a Germán, ¿lo conociste a José Luis Cabezas?
Sí, sí. Poco, pero vino en un par de oportunidades a Mendoza por la película 7 años en el Tíbet, para la conferencia de prensa.
Claro, porque él hacía más que todo cobertura de espectáculo, ¿no? Lo que tenía que ver con la farándula.
Era un gran retratista.
Sí. Y lo vemos en las muestras.
Vamos a hablar enseguida de eso específicamente, pero claro, es así.
Un especialista en retratos, con excelente técnica y muy linda composición.
Sí, muy cálido sus fotografías, claro.
Fue una revolución el tema de la película. Estaban todos los medios nacionales.
Claro, estaba Brad Pitt en Mendoza.
Estuvo 4 meses Brad Pitt acá.
Sí, lo perseguimos.
Lo perseguimos bastante.
Lo perseguimos muchísimo. En ese entonces no existían ni las cámaras digitales ni internet. Entonces, José Luis y varios colegas de Buenos Aires iban a Diario Los Andes, o al Diario Uno en ese momento, a revelar y a transmitir las fotos a Buenos Aires. Un par de veces estuvo Cabezas ahí, compartimos mates, qué sé yo. Cuando lo matan, yo no me acordaba bien quién era. Y cuando encuentran la cámara, ahí me acordé.
Qué fuerte.
Sí, porque él tenía pegado en la cámara de él atrás, tenía unos stickers de Mickey Mouse.
De alguno de sus hijos, seguramente.
Sí. Probablemente.
Claro.
Y cuando yo estaba viendo televisión y cuando muestran la cámara, dije, wow, es la de este hombre. Cosa que realmente me impactó mucho. Era cámara exactamente igual a la mía.
La profesión, ¿no? Porque lo que uno menos hubiera mirado o hubiera recordado, me parece, en mi caso particular, es por la cámara. Vos lo identificaste por la cámara, esto es todo un dato, ¿no? Que habla del fotógrafo que mira esas cosas, nosotros por ahí. Y es ese ojo que está preparado para ver cosas que los demás no vemos, y es en definitiva un poco lo que decía Claudia.
Por eso son reporteros gráficos, claro, tiene tanta importancia.
Esa mirada especial que podés ver el detalle y podés sacar algo maravilloso, algo fuerte, algo que habla más allá de las palabras con una sola imagen. Ahí vos estás haciendo un poco una síntesis de lo que es eso.
Claro. Y Michi, su amigo, con el que trabajó ese año, fueron juntos a trabajar para la revista Noticias, allí a Pinamar, también se impactó mucho cuando vio la cámara, porque dice que era tan común ese dibujito, esas cosas que tenía él pegada ahí en la cámara, que nadie podía decir que no era la cámara de él.
Sí. Y era la época, como dice Gerardo, del periodismo artesanal,
sí,
que se fue perdiendo, ahora ya todo es... Tecnológico, con celulares, con computadoras, pero en esa época no había que mandar rápidamente el negativo para que procesándolo en el medio.
O sea, yo empecé la fotografía por el revelado. Me parecía fascinante ver cómo iba apareciendo la imagen en el papel.
Sí. ¿Y qué nos encontrábamos aquellos que no somos profesionales de la fotografía cuando íbamos a revelar el rollo, ¿no?
Nosotros tenemos aquí mensajes.
Bueno, los fotógrafos también nos han pasado un par de veces.
Nos encontramos.
Recién lo nombrábamos y tenemos el audio también. Un saludo muy especial de este, su gran amigo, y que nos ha hecho ver a través de su libro todo lo que vivieron ellos en Pinamar y lo que vivió él después con la familia, con el papá, la mamá y con la hermana y la esposa de José Luis Cabeza. Lo escuchamos.
Trata de darle una dimensión humana a este caso, teniendo en cuenta que, bueno, José Luis se convirtió en un símbolo de toda la sociedad. Y bueno, y traerlo un poco a quién era José Luis, contar cómo era nuestro trabajo, contar cómo se hizo la famosa foto de Alfredo Chabrán, que termina siendo uno de los elementos que le cuesta la vida a José Luis, contar también cómo era nuestro trabajo de investigación sobre Chabrán y sobre otros sectores que operaban allí en Pinamar. Y también, bueno, después del el momento del crimen, después del crimen todo lo que vino con la investigación, las disputas políticas en torno a este caso, el enfrentamiento entre Menem y Duhalde, con el trasfondo del caso Cabezas merodeando, digamos, y también la investigación hasta hoy en día de qué pasó con cada uno de los asesinos y también qué pasó con el imperio de Chabrán, ¿no? Porque muchos piensan que después del suicidio de Chabrán ese imperio se había desarmado, desarticulado, y lo que demuestra el libro en realidad es que ese imperio sigue estando vigente, que cambió de rubros, que está vinculados a temas financieros, inmobiliarios, turísticos, de taxis aéreos, y sigue operando con mucha fuerza a través de sus herederos, tanto en la Argentina como en Uruguay. Eso es un poco una síntesis, digamos, un libro de 500 páginas, ¿no? Hay de todo ahí adentro, y hay mucho de trastienda de cómo se investigaba el periodismo en aquel entonces, cómo era enfrentarse estos dos universos, el trabajo de un laburante de prensa, como puede ser un periodista, versus esas mafias que estaban dispuestas incluso hasta quitarle la vida a un periodista por hacer su trabajo, ¿no?
Bueno, ahí estaba su amigo Michi hablando sobre el libro, ¿no? Y lo que significa, ¿no? Es importantísimo. Y mientras tanto, mientras escuchábamos, también hablábamos de todo lo que significa este trabajo. Sí, sigue la charla sobre Chabrán, si se mató o no se mató, cuántas cosas, ¿no?, van a quedar allí. Y lo triste, lo escuchaba la hermana que lo ha dicho y también sus amistades, el hecho de saber que en este momento no hay nadie preso por ese crimen.
Nadie.
Es terrible, nadie. Es terrible, terrible.
Nadie preso.
Habla un poco de la justicia, ¿no? Y sí, de este desafío de la autocrítica que tiene que hacer la justicia.
Trabajar un poco más sería el principio.
O trabajar mejor.
Trabajar un poco más y trabajar mejor sería como el principio, ¿no? Esto que hoy estamos empezando a debatir.
Cuando un asesino está suelto, a nosotros nos pueden explicar que el 2x1, que se conmutó la pena. Sí, nos pueden explicar lo que quieran. Pero cuando un asesino está suelto, a nosotros, a la sociedad civil, a la sociedad común, no nos cierra de ninguna manera. Eso no es justicia, no nos cierra de ninguna manera.
Vamos a ir a las noticias porque ya van a ser las 11 de la mañana. Esperamos estos segundos con música y después volvemos nuevamente con nuestro invitado, con Gabriela y con todos, porque vamos a terminar nuestro programa de una manera muy especial. Hoy Cabezas está presente.